Comienza Aftermarket con Julián Josovit y Andrés Vilela Weiss.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL Invertir Online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con DólarMEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL Invertir Online y empezá hoy.
Dando clase la Facu, le mandamos un abrazo muy grande. Recuerden que todas las semanas nos pueden escuchar, hablamos de mercados, de finanzas, de macroeconomía, de cripto, de acciones, de macrofinanzas, de todo. Nos pueden seguir en Twitter, de corto, de Andrés, arroba Julián Josovich. La inflación desaceleró en junio en Estados Unidos y el mercado estuvo de fiesta. Tuvimos un fuerte rebote en el S&P, casi 3% en la semana subió. Terminaron los futuros en 4.536 por primera vez desde abril 2022 y quedamos en máximo del 2023. En realidad, un máximo lo hicimos ayer, hoy quedó un poquito bajo. Teniendo en cuenta la tasa del tesoro a 10 años, que la semana anterior había cerrado en 4.1, retrocedió más de 20 puntos básicos a 3.83 hoy. El principal driver detrás de la suba del mercado americano fue el dato de inflación de junio, que marcó una desaceleración considerable en la inflación núcleo. Si miramos un poquito adentro, lo que vemos es que el IPC gringo evidenció una suba de 0.2 en el nivel de precios en el último mes, de 0.1 en mayo, pero por debajo del 0.3 esperado, y más importante aún, la inflación núcleo desaceleró a 0.2%, también por debajo de las proyecciones de los analistas. La lectura mensual para el índice del núcleo fue la más baja desde febrero de 2021. De esta manera, el mercado, como decíamos, recién celebró, debido a que el IPC de junio podría apuntar a que la inflación finalmente estaría levemente comenzando a acercarse al objetivo del 2% de largo plazo de la Fed, del Banco Central Americano, y de ser así solamente tendremos una suba más de tasas adicionales este año, el próximo 26 de julio, lo que llevaría la tasa de fondeo de 5.25 a 5.5, y luego se podría mantener ese nivel hasta fin de año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta expectativa se contrapone por lo proyectado por la propia autoridad monetaria americana a fin del mes pasado. Recuerden que tuvimos el FOMC y el comunicado con el dot plot de las tasas esperadas por cada uno de los miembros del comité de la Fed. El Comité de Política Monetaria dio a entender que la entidad aún subiría dos veces más la tasa este año, y aparte tenemos que el propio mercado hace apenas una semana estaba esperando lo mismo. La expectativa de la política monetaria más laxa impactó claramente de forma positiva sobre las cotizaciones de los activos. Y yendo para Argentina, esta semana tuvimos buenas noticias relativas respecto a la inflación de junio. El INDEC publicó que la inflación desaceleró respecto al mes pasado. Tuvimos un número de inflación mensual del 6%, desde el 7.8 que vimos en mayo y el 8.4 de abril. Estos bastante por abajo de lo esperado por el REM, que esperaba 7.3, y la verdad que sorprende a los analistas. Finalmente se terminó de diluir el efecto de la corrida cambiaria de abril, y además lo que tuvimos fue un freno del precio de la carne minorista. No me voy a meter mucho en los datos de adentro, sin embargo, a nivel interanual seguimos con una escalada de precios de 115.6%. Ahí le agradecemos al amigo Fernando Marul, que me pasó el semanal para robarme algunos datos y algunos comentarios. Lo que él comenta es que se estima una inflación de 7% para julio, según lo que se viene viendo en los relevamientos privados, y a partir de agosto, con la incertidumbre electoral, se espera que se acelere a 7.5 por la expectativa de más cepo y más devaluación. Para el 2023 tenemos dos escenarios: un escenario con unificación cambiaria en diciembre, donde se esperaría 160 de inflación en el año, y si no se da una salida del cepo, una inflación de 130% para el 2023. Yendo al plano político, yendo al plano agro, se vendieron 300 millones de dólares esta semana, el triple que la semana pasada y más similar al ritmo de junio por dólar soja, y el Banco Central pudo así bajar la depreciación de la moneda al 7% mensual. Sin embargo, en el cemento yuanes, que recuerden, ahora tenemos los yuanes operando en Argentina, aproximadamente 300 millones de dólares, y por lo tanto las reservas netas cayeron en esa cuantía a 7.100 millones de dólares negativas. Hasta acá el central utilizó 3.300 millones de dólares en yuanes, y se cree que tendría disponibilidad para utilizar hasta 5.000 millones, aunque parte del mercado, y esto fue transmitido por el gobierno, piensa que podrían ser hasta 10.000 millones, o sea, los dos tramos de 5.000. Seguimos sin novedad con el FMI, hay trascendidos, comentarios en Twitter, noticias, sin embargo, el viaje de la comitiva, que tendría que haber sido el martes, fue pospuesto. Recordemos que las negociaciones están a contrarreloj porque en agosto el fondo entra en receso, y acá de nuevo tenemos escenarios. Si Massa llega a un acuerdo, el 31 de julio pagará con los 4.000 millones de desembolso, y sería un acuerdo express, y Argentina podría dar a cambio un impuesto a las importaciones, en vez de evaluar tener un tipo más de cambio más alto para importadores a través de un impuesto. Y si no hay acuerdo, se podría pagar con yuanes chinos, llevando un uso total de 6.000 millones, ¿sí? Los 3.300 más los 2.700. Hay otros caminos, como por zona de evaluación, lanzar dólar soja, endurecer el cepo, pero bueno, probablemente se vaya por otro camino. Y buena noticia de la semana, me parece que vale la pena destacarlo, tenemos el las noticias respecto al gasoducto que busca conectar Vaca Muerta con la zona centro del país, y la primera licitación fue en el 2019, que se postergó hasta 2022, y el 9 de julio esta semana terminó su primera etapa. Esto une las localidades de Tratallén en Neuquén y Saliqueló en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Son más o menos 573 kilómetros de extensión del gasoducto, y se amplía la producción a 11.000 millones de metros cúbicos diarios adicionales. Para poner esto en contexto, para fin de año, con la puesta en funcionamiento de las plantas compresoras de Tratallén y Saliqueló, se llegaría a 21 millones de metros cúbicos diarios. Hoy la producción total de gas son 140 metros cuadrados diarios, disculpen, y el gasoducto transportaría 18% de lo que podría producir. Disculpen, el gasoducto hoy transporta 18% de Vaca Muerta. ¿Y cuánto podríamos ahorrarnos en importaciones? Bueno, para tomar dimensión, dice Marul, el gas de Bolivia y el GNL en 2022 importaron 16 millones de metros cúbicos diarios, sin embargo, esto sería equivalente a 4.200 millones de dólares, es decir, que el gobierno espera que para el 2024 tengamos este ahorro. El tipo de cambio se picó bastante hoy, el cable terminó cerrando cerca de los 538, veníamos bastante tranquilos, se ganan muy, muy quedadas, claramente estamos a la espera de qué pasa con el acuerdo del FMI, y probablemente el FMI esté exigiendo algún tipo de devaluación y por eso no está saliendo el acuerdo, pero bueno, seguimos a la espera. La verdad que uno mira el 40 pesos que se fue el tipo de cambio y sin embargo no pareciera, hay que poner en contexto nominal y no pareciera tanto. Vamos a hacer una breve pausa y ya presento a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Acá en Aftermarket tengo tres invitados, tres amigos, tres tipos que respeto mucho, así que estoy encantado de que estén acá participando. Pues se podría decir que los tres son inversores militantes, es decir, que invierten, se meten en el barro, participan en las empresas, van, hacen preguntas, participan algunos hasta en los directorios, así que contento que estén acá para charlar un poquito, teniendo en cuenta que tuvimos un gran rally de las acciones argentinas y es un buen momento para reevaluar dónde estamos parados. Primero tenemos a Mariano Turk, que es abogado e inversor militante, según él, como se define. Lo pueden seguir en Twitter como Mariano T2015. ¿Qué hace, Mariano? ¿Todo bien?
¿Cómo andas? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy contento de tenerte acá participando. Después tenemos a Ezequiel Fernández, él es director del Family Office de Natal Inversiones y se autodefine como acumulador compulsivo de acciones discriminadas. Me encanta, quiero dar a la definición de acciones discriminadas. ¿Ese está por ahí?
¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, gracias por participar de nuevo, Ese. Un gusto tenerte acá.
Gracias.
Y por último estamos con Dami Brick, se define como inversor minorista. El Daminato en Twitter. ¿Cómo están, muchachos? ¿Estás ahí, Dami?
Hola, sí, estaba silenciado, perdón. Muchas gracias por la invitación.
Excelente. Bueno, gracias por participar ustedes. Me gustó hasta la definición de ese acumulador compulsivo de acciones discriminadas. Yo les ponía a ustedes en realidad acumuladores compulsivos de activos, porque sé que por ahí Mariano está más del lado de los bonos que las acciones hoy, por lo menos lo que me comentó, pero ese, ¿qué son las acciones discriminadas?
Bueno, a ver, en estos momentos complicados tenés muchos papeles realmente con poca liquidez, son pocas las acciones donde tenemos movimientos o que están operando un volumen interesante. Yo creo que es realmente digno de mencionar lo que hacen, digamos, varios de los inversores que han estado comprando estos años, porque la perseverancia en Argentina en este contexto que tenemos, realmente es un activo no menor, ¿no? Estamos con un horizonte de inversión cada vez más corto, o sea, estamos viendo 15 días antes del vencimiento de un servicio de deuda, se va a pagar o no, o sea, realmente ya es menos que corto plazo. Entonces, hoy, sacando algunas empresas, la mayoría de las que cotizan están realmente congeladas. El que compró, el que viene acumulando acciones, no las larga. Y bueno, todo a la espera de que mejoren las expectativas, de que pasen las elecciones y ver cómo se acomoda la macro.
¿Te parece ese que, y a ver, por ahí disparamos acá la pregunta para darle también el juego, Mariano, que los $820 donde cerró el verbal está en línea con las paridades de los bonos? Porque claramente vimos una disonancia entre los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas. ¿Crees que es consistente la relación que tenemos hoy?
¿Ese bueno, vas a contestar vos?
No, Mariano, responde.
Bueno, a ver. En primer lugar, un poquito de vergüenza esto de haberme vuelto bonero en los últimos meses.
Soy un fanático. Me llamó la atención lo que me dijiste. Te conozco hace muchos años de estar metido en
equity. Fanático de renta variable. Siempre preferí poner el capital en manos de determinados personajes de nuestro mercado, los que conducen las empresas en nuestro país, y no en manos de un político. Pero a esta paridad de los bonos, la verdad que fue una tentación. A esta paridad de los bonos y a este valor del mercado, ¿no? Fue una tentación, realmente una tentación.
¿Considerás que el mercado de acciones está pasado? Digo, ¿por qué decís este valor de mercado?
No sé si el mercado está pasado. A ver, creo que sí. Si mal no recuerdo, el día previo a los PASO teníamos un verbal de 1000 puntos. Hoy tenemos un verbal de 820. El tema es que hace un año atrás, me acuerdo fue marzo, abril del año pasado, teníamos una L30 de $30 y un verbal de 400 y monedas. Hoy tenemos una L30 de $30 y un verbal de 820, con lo cual, en términos relativos, sí, creo que o el merval está pasado o los bonos están muy baratos. Ahora, en términos absolutos, no creo.
Un dato de color, Mariano. Creo que, si no me equivoco, antes de que Macri anuncie que lo acompañaba la fórmula Pichetto, el merval llegó a estar $630 y tuviste una suba bastante fuerte, digamos, de cara a las PASO, que es donde termina, antes de las elecciones, en los 1000 que vos mencionabas, pero el merval valía $800 cuatro semanas antes de las PASO, te digo. No, o sea, que los 1000 fue justo antes, pero no estuviste muy lejos de esos precios en esa época.
Mira, los 820, hay varios gráficos dando vuelta en todos los grupos de WhatsApp y en Twitter. Los 820 es hacer el promedio histórico de los últimos 30 años. Acá empieza a jugar el partido, o sea, para qué lado sale la Argentina. Depende de lo que ocurra en octubre, iremos a buscar arriba de los 1000 puntos o nos volvemos abajo de los 500 puntos. Por eso 820, para mirarlo hoy con cierto respeto, sobre todo a un mes de las PASO y a dos y pico de las generales. Cambio los bonos a $30, creo que todo lo malo de la Argentina está en precios. Está bien, claro. Es cierto que vienen de $20, ¿no? O sea, han tenido un rally de corto de casi un 50%. Pero tenés a L30. Sí.
No, por favor, te quiero interrumpir, Mariano.
Tenés a la L30 rindiendo una tira de 40 y pico de puntos y con 29 o 28 y pico de paridad. Es para tener algo de bonos, o sea, lo que nunca, ¿viste? Si bonos en Argentina arriba del 80% de paridad es un suicidio. Ahora, debajo de 40 o 50 puntos es para tener una parte de la cartera. En este momento estoy completamente pasado, una parte más simple, o sea, me quedé en variable y me había quedado solamente, claro, me fui al carajo con con los bonos, pero la verdad la verdad que creo que en este momento hay menos riesgo en renta fija a estos precios que en un barbal de 820.
Excelente. Bueno, antes de abrir el juego a Dami, sí quiero hacer una aclaración. Hay que tener en cuenta que el Merval tiene una composición muy distinta y obviamente hubo pago dividiendo las acciones y diferentes cuestiones técnicas, por lo cual digo, por ahí si uno no hace los ajustes correspondientes es un poco engañoso, porque cuando mirá las acciones no están en estos niveles los componentes internos del índice, pero bueno, claramente sirve de referencia, ¿no? Dami, yo ahí creo, no sé, me vas a decir vos, me da la sensación de que por ahí vos estás del otro lado, ¿no? Sé que sos tenedor de acciones argentinas, que hay papeles que te gustan, y me gustaría saber tu opinión, digamos, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es tu mapa mental de las acciones argentinas respecto a los precios donde estamos hoy y los movimientos que tenemos los próximos 2-3 meses por delante?
A ver, lo que yo veo es que las acciones argentinas están mucho más sanas ahora, digamos, en esta época, en estos últimos años, que tal vez en el segundo gobierno de Cristina, como para hacer una comparación. Entonces, cuando empezás a mirar las empresas, ahora están más sanas, aprendieron lo que es convivir, sobre todo las reguladas, a convivir con congelamiento, con muchas regulaciones, con tal vez imposibilidad para repartir dividendos, y se fueron preparando. Si prestas atención, la mayoría, a diferencia de lo que ocurría muchos años atrás, está sana financieramente, no tiene deuda, muchas tienen hasta más caja que deuda, no tienen deuda en dólares, no están descalzadas. El riesgo que había con el segundo mandato de Cristina de muchas de esas empresas es que cobraban en pesos y tenían deuda en dólares, le congelaron las tarifas y esa deuda en dólares, que encima era tasas altas, hacían que varias estén en una situación límite, incluso por quebrar. Por eso, cuando ves las valuaciones de esas compañías, estaban en valores en centavos de dólar, lo que estaban en ese momento. Por suerte, esas empresas se sanearon y, obviamente, con la tarifa que recibieron en el gobierno de Macri, ayudó a que se recompongan. Y bueno, fueron aprendiendo, creo que, a convivir con estos mecanismos de precios, de restricciones y demás, y están sanas. Entonces, cuando mirás puntualmente las empresas, no quiero puntualizar y dar detalles, pero en general las veo mucho más sanas, las veo que fueron cuidando la dotación de personal, fueron cuidando las inversiones que hacen, obviamente todas peleando, las que son reguladas, peleando tarifas, peleando sus contratos y demás, y tratando de sobrevivir. Y eso hace que cuando mirás los números de las compañías, están, pese al contexto, muy bien paradas. Ahora, en cuanto a las valuaciones, la mayoría, salvo muy poquitas excepciones, hoy valen en dólares. Bueno, si querés con el contado con liquidación de hoy, ya quedó mucho más atrasado por el salto que pegó, pero valen menos que los valores previos a las PASO del 2019. Por eso, a veces tomar como referencia, y vos lo aclaraste recién, el número del Merval con la composición que fue cambiando y demás, te puede confundir. Mirás el Merval, o ahora que hay unos gráficos del Merval ajustado por inflación, y parecería que estamos, entre comillas, caros o pasados. Yo creo que no. Y por último, y cierro, cuando vos mirás a qué tasas endeudan las empresas locales, a diferencia del Estado, los bonos corporativos rinden 8, 9, 10%, 11%. En cambio, el gobierno no puede tomar deuda en dólares porque, bueno, Mariano lo decía recién, ¿cuánto rinde la L30? Entonces, están como en dos mundos distintos. Por eso yo creo que el Merval está en esos valores a diferencia de los bonos. Y los bonos me parece que están muy atractivos. El riesgo retorno en estos valores, en 20, 25, en 30, es muy favorable. Y va a haber, bueno, turbulencia estos meses hasta, por un lado, resolver el tema con el fondo y, bueno, el desenlace de las PASO y lo que pasa en la primera vuelta. Pero creo que los bonos están atractivos y el Merval no me parece que esté pasado de rosca. Me parece que tal vez sí se quedó atrasado los bonos, pero no es que veo que el Merval tenga que achicar para ajustar para abajo.
Gracias. Se puso música. Gracias, Dami, por la opinión. Te traigo a vos entonces, ese. ¿Cómo estás viendo el Merval en estos precios? ¿Tenés preferencia por acciones en particular? ¿Hay algún sector que te disguste?
Mira, ¿qué estás haciendo? Me parece que es medio complicado hacer el análisis del Merval versus los bonos cuando históricamente teníamos bonos con cupones del 7-8%. Entonces hemos tenido paridades del 20% con cupones performing del 7-8 en el 2009. Y hoy estamos en esos mismos 22, pero con bonos con cupones muy bajos. Entonces eso de querer comparar los bonos con el Merval y decir uno está caro, otro está barato, también tenemos los bonos que están siendo hoy un instrumento para poder bajar los dólares financieros. Entonces realmente está ahí, son todos, digamos, comparaciones válidas, gráficos válidos, pero en todos hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el Merval, apostado por inflación, está realmente muy bajo. Particularmente después hay empresas que todavía están 75%, 80% abajo de los valores del 2018. Empresas que han seguido creciendo, que han ido saneando, digamos, sus finanzas. O sea, hay mucho valor en un montón de compañías. Lo primero que uno ve, bueno, es lo más castigado, todo lo que es empresas de servicios, todo lo que es regulado, donde hay una carencia, de una faltante de inversión enorme, y que eso tiene que, en la próxima gestión, de alguna forma hay que atacar eso, y va a tener que volver a venir a tarifas acordes a las inversiones que necesarias, porque lo que estaba diciendo Damián del tema de la deuda, cuando no tenían tarifa, todas esas deudas que tenían no eran bonos que habían colocado en el mercado para hacer inversiones, eran todo lo que habían reestructurado del default del 2002, que empezaron a salir en el 2004-2005 junto con el canje del gobierno nacional. Entonces estuvieron 7-8 años con esa refinanciación pagando esos bonos. Recién ahora están todas desendeudadas, no tienen ningún tipo de deuda ni local ni en el extranjero, y la verdad es que les falta, bueno, con contratos que se habían hecho a nuevo, bueno, deberían acomodarse para no entrar de vuelta con todo la etapa de litigios, ¿no? Porque estos años las empresas no han ido todavía algunas a litigar, pero esa puerta habría que cerrarla definitivamente a partir del año que viene. O sea, yo creo que el Merval está con muy buenos valores, que los bonos realmente han quedado un poco retrasados producto de la intervención, y creo que no va a haber problema con los pagos ahora el próximo, bueno, ya es en enero, con otra administración, pero realmente son importes muy muy bajos y no debería haber problemas. O sea, hay para todos los gustos, digamos. El que quiere un poco más de APSA y ser un poco más agresivo, me parece que las acciones está perfecto, y el que no, bueno, tiene los bonos, que el análisis típico de cuánto puedo perder aún con una quita o con algún escenario, digamos, maligno, bien malo, seguís teniendo valor, ¿ok? Es un poco invertir mirando por el espejo retrovisor, ¿no? No muy convencido, pero es válido, digamos. Tenés menos riesgo ahí por ahí que en alguna volatilidad que podés tener en alguna acción de cara a las elecciones, que, bueno, se van a jugar y se van a definir muchas cosas.
Es que por la estructura de los bonos, Mariano y Dami, por la estructura de los bonos y el precio, los cupones, a mí no me queda muy en claro que una reestructuración, o sea, cómo se podría llevar una reestructuración beneficiosa, por lo cual, digo, no veo una situación complicada para los bonos de acá hacia adelante. No sé si ustedes estiman algo distinto, pero pensar en default me parece que por lo menos que la probabilidad es baja, ¿no?
Es muy baja.
Mira, no te estábamos comiendo.
Sí, Mariano,
no. Está bien, sí. No te estábamos justo cenando. Dale.
Ordenemos. No, es que es el análisis que haces con cualquier bono performing, digamos. Tenés un cupón bajo, no vas a cambiar un cupón del 1%. El flujo, digamos, los bonos los han pateado 35, 38, 41, a ver, sacando el al 30, digamos, el más significativo, no tenés grandes vencimientos, no hay mucho para hacer ahí. Me parece que los bonos en pesos tienen por ahí, por cómo están todos digamos, acumulados y por los vencimientos que tenés de corto plazo, ahí habría un poco más de trabajo por hacer, para consensuar con bancos y ver cómo se puede refinanciar eso, pero no con la deuda en dólares. Lo que pasa es que, bueno, el ejercicio de jugar y decir, me sacan 10, 15, 20 dólares, y igual valen 50 con otro gobierno, bueno, digamos, se circula por todos lados ese análisis.
Sí, de hecho, anoche cenamos con Damián y con Ezequiel, y justamente veíamos el costo financiero hacia adelante de lo que es la deuda. O sea, son, creo que, 2.500 millones de dólares. El cupón promedio para los próximos años es el 3%, el 3,2%. Realmente es muy barato. Nunca estuvo tan barata la deuda argentina en cuanto a cupones. La deuda, o sea, si uno pensaba en el DICA rindiendo 8 y pico, el I24, 8,75, el AO20, 8%, o si te vas más para atrás también tenías cupones cercanos al 10%. Hoy el cupón promedio está en el 3%, y el peso de la deuda, la deuda total entre los globales y los bonares es de 110 o 120 mil millones, de los cuales el Estado, interestado, hay 25 puntos. Hay 70, 75 mil millones en manos de privados. Al 3% estás hablando de 2.000 palos. 2.000 palos sobre un PBI de 350 mil palos es muy poca guita. Realmente sería pegarse un tiro en el pie, es un suicidio, salir a desfondear esto.
Y aparte, Marian, ¿qué es lo que ofreces a cambio, no? Pues decís, bueno, defolteo, no hay dólares, hay 11.000 pesos de reservas netas negativas. Bueno, no se puede pagar. Y suponiendo que Argentina no pueda generar dólares, cosa que yo no creo que sea así, esa es la foto de hoy, pero el escenario para adelante me parece que puede ser mucho mejor. ¿Qué le ofreces a cambio? Si hoy son 0,5 los cupones y Estados Unidos rinde 4%, ¿qué le ofreces?
No, por eso tenés que ir, si querés a largo plazo tenés que ir a dar cupón, con lo cual estás en lo mismo. Tenés que cambiar un 30 por un 35 con un cupón de 4 o 5 puntos. O sea, la decisión va a ser política, claramente no va a ser económica. Sí, es muy difícil analizar la película con la foto de hoy, ¿no?
Sí.
Con un gobierno.
Con el agregado de el agravante que genera en el histórico nuestro de otro default. Cuando querés hacer un borrón y cuenta nueva, en serio.
Disculpen, muchachos, los tengo que interrumpir un momento. Lamentablemente tenemos que ir a una tanda de avisos políticos. Hacemos un corte y ya volvemos.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Diego Santilli. La provincia necesita sacarle la mano de bolsillo al campo y ayudarlo a producir. Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Y no hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar.
Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si no es todo, es nada.
Maximiliano Abad, María Eugenia Federico, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 504B.
Todo es cultura, todo es radio. Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Seguimos en Aftermarket después de la tanda de avisos políticos. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @decortawdeandres, @JulianYosovich. Seguimos con los invitados, Dami, Mariano, ese. Dami, los escucho y me da la sensación de que cuando hablamos de acciones argentinas, los dos mencionaron acciones de empresas reguladas, ¿no? Digo, ¿por qué destacan esto? Y, por ejemplo, la pregunta en realidad es, ¿ven balón en otros sectores o prefieren quedarse ahí?
Damián.
A ver, bueno, arranco. Yo veo valor en casi todas las empresas argentinas. Me parece que tenemos un potencial muy importante. Las reguladas me gustan, en particular las que están bien gestionadas, las que no tienen deuda, las que tienen negocios que veo atractivos, que prometen buenos dividendos, que uno busca como como un mecanismo de flujo, ¿no? Pero bueno, las interminables crisis de Argentina hicieron que esas promesas de dividendos se posterguen, y como contrapartida tenemos valuaciones muy bajas. Entonces invertís la esperanza del dividendo por estar comprando el AL30 a 30 de paridad. Hoy tenés empresas que, medidas entre comillas como si fuera una paridad de un bono, están en 20, 25, 30% también, porque la posibilidad de generación de free cash flow que tienen hacia adelante para repartir hacen que los yields que te puedan dar son muy altos. Pero bueno, hoy no está esos anuncios. Es una expectativa que uno tiene en función de que se empiecen a acomodar ciertas variables. Pero veo valor ahí, y veo valor en otras empresas, tal vez que no están en el Merval, como puede ser Vista, o como puede ser Mercado Libre, que me parece que tienen un potencial muy importante, a pesar de que el acompañamiento de precios fue diferente.
Vos sabés, Andrés, que viendo un poco ahora todo, algo que fue unánime, ¿no? El tema del gasoducto, digamos, planeado durante los últimos años de Macri y concretado ahora, la matriz energética, no solamente la no importación de gas y todos los dólares que se iban por ahí, por ese déficit, maldito déficit energético, pero me parece que con ese gasoducto y un poco con toda la producción y con todo un poco una política que creo que se va a venir de inversiones fuerte en esa área, Argentina fue perdiendo en los últimos 20 años un ratio que, cuando me lo explicaron en las primeras asambleas que empecé a ir de empresas de gas, ahí tanto en la provincia de Buenos Aires, como en Naturgy, como en la parte de Cuyo, como Camusi, digamos, pero todas las empresas donde dan el servicio, el área que tienen de distribución, tienen un ratio que es la cantidad de hogares que son aptos para tener ese servicio, para poder ser clientes, potenciales clientes que aún no lo son. Obviamente que hay viviendas, digamos, en barrios marginales y viviendas así muy muy precarias que no pueden acceder, digamos, a por ahí a ese servicio, pero se ha ido quedando estos últimos 20 años que no se han hecho inversiones, el ratio se fue creciendo y hablando con algunas empresas me dicen que hoy tienen, por ejemplo, un tercio de clientes en las provincias, digamos, que no están siendo atendidos. O sea, hay muchos barrios que se han ido extendiendo, creciendo, localidades nuevas, y no tienen el servicio y requiere una mínima inversión. Pasa en la provincia de Buenos Aires, donde tenés barrios cerrados de primerísimo nivel, que no solamente se están pagando ellos las obras, sino que las están haciendo 4 o 5 años más tarde de que el barrio fue creado, inaugurado. O sea, hoy realmente, sacando algún sector ABC1, las empresas de gas no están llevando, y no les es rentable la ecuación de llevar el servicio, hacer pequeñas obras y dar en algunas localidades tener 20.000, 30.000 clientes más. Entonces yo creo que el gas lo tenemos, y realmente lo que están faltando son las inversiones, y eso me parece que una próxima gestión va a volver a todo lo que es el tema de llevarle servicios a la gente, que es tan importante como a faltarles o ponerles unas LED o mejorar la seguridad. Realmente el tema garrafas es un peligro en toda casa, así que nosotros apostamos a esos sectores que han venido siendo relegados continuamente y que tampoco en los 4 años de Cambiemos tuvieron tiempo y espacio para hacer inversiones y crecer en la cantidad de clientes.
Pensar, Ezequiel, que tenemos más de medio país sin gas. O sea, estamos pensando en llegar con gas a San Pablo con la reversión del gasoducto norte, y tenés casi la mitad del norte argentino sin gas.
¿Y son más del sur, dónde?
Sí, sí. Estuvimos con Damián hace 3 años en Vaca Muerta con la gente de Vista. Nos explotó la cabeza ver lo que se venía en ese momento. año, creo que fue 2021, ¿no, Dani?
Sí, fue en noviembre del 21.
Realmente lo que vimos fue básicamente petróleo, que es lo que primero empezó a salir hasta que se agotó el caño de donde va. Pero lo que viene en gas es increíble, realmente. O sea, si la política no la caga, estamos viendo otra Argentina para los próximos 10 años.
Sí, ahí nos comentaban cuántos camiones recibían por día, y uno dice, ¿cómo acá no hay un tren? ¿O cómo no hay un gasoducto? Bueno, llegó 2 años después, o casi 3 años después. Yo pienso, salvando las distancias, no sé, Vale, en Brasil, se hizo una línea de ferrocarril que va desde la mina hasta el puerto. Creo que son como 300 kilómetros de vías, y se hicieron un tren especialmente para ellos, para poder exportar el mineral de hierro rápido.
Sí, Damián,
escúchame, una obra otra escala, pero decís, sí, nosotros tenemos que apuntar a eso.
Acá TGS, que ahora le dieron la administración, digamos, del gasoducto, en cualquier país esa obra la hace el privado, no la hace el Estado, y ni pone plata. Lo pasa tener tarifas, tener un marco regulatorio, y dejar romper contratos, porque si no, no vas a tener ni obras de infraestructura, ni más autopistas, no vas a tener más nada si realmente haces contratos no dolarizados, simplemente se ajustó por inflación, pero después tenés una inflación alta, producto por la emisión, por un montón de... Y entonces decís, no, es muy alta, entonces no puedo ajustar tampoco por inflación. Entonces ahora resulta que no son dolarizados, no son ajustados por inflación, ¿y qué son? A capricho de voluntad del gobernante de turno. Así no hay inversión de largo plazo.
Fíjate que todavía la persona que se quiere ir en auto a la costa, a los partidos de la costa que están sobre la ruta 11, todavía no tienen doble mano en ese tramo. Es una cosa que no se puede creer. Y pensá, lo hablábamos ayer a la noche en el asado, ¿cuántas autopistas se hicieron a nivel nacional? Con lo extenso que es nuestro país, que es uno de los países, uno de los 10 países más extensos del mundo. Tenemos que tener autopistas, tenemos que tener trenes, y no los tenemos. Ir a Mendoza son 20 horas.
De Neuquén a Hielo, tenés un cuarto del tramo de ruta y después el resto ripio.
Yo fui a Vaca Muerta, a Hielo, en el 2019, y sigue, o sea, era tremendo en ese momento. Imagino que ahora el desarrollo es bastante más importante, dado la relevancia, pero sin duda.
La ruta es la misma, pues una coctelera. Fuimos en una combi, a partir de...
¿Dijiste coctelera? Que porque te van sacudiendo.
No sé lo que era la camioneta, o sea, la combi. No, así es. A ver, la cantidad de vehículos que van y vienen todos los días desde Neuquén hasta Hielo, llevando, trayendo gente, camiones, llevando arena, llevando productos químicos, maquinaria, y es ripio. O sea, realmente con la que están cobrando en regalías en la provincia de Neuquén, no puede ser que esa ruta todavía siga siendo de ripio. O sea, pero bueno,
sabes que te escucho, y yo lo vengo comentando en Aftermarket, en la radio también. Yo estoy muy bullish el mercado argentino de acciones ya hace 2 años, y ahora hacia diciembre, enero de este año, bendito las posiciones, lo que tengo es bonos, estoy muy muy cargado de bonos, y tengo solamente una acción que compré entre febrero y marzo de este año con mucha paciencia, y aprovecho que lo tengo acá a ese para preguntarle, la acción es Dica, Dicasa, y la verdad que hay que tener mucha paciencia porque cotiza por por subasta, así que es muy muy difícil operar. Pero escuchando la posibilidad el espacio que tiene Argentina, ¿no?, para lo que es obra pública, y sin embargo vos mirás esta acción en particular, ese, y hace un rato mirás el gráfico, 110 mangos todo el 2022, y de repente ahora en el último mes subió 100% en dólares. ¿Por qué? O sea, ¿vos crees que digamos el valor de esta empresa hoy por hoy viene vinculado a que todavía el mercado no está priceando que va a haber obra pública en Argentina? ¿Qué está pasando ahí y qué ves para adelante?
Mira, yo veo un cambio de ciclo. Nos comimos todos los stocks de todo, reservas, AFJP, infraestructura. Todo, tenemos el servicio eléctrico, todo está al límite. No hubo inversión seria en los últimos 20 años y lo poco que se hizo en 2-3 años de Cambiemos no alcanzó. O sea, nos pasó con la extensión ahí también de la Autopista del Sol, que vimos el tercer carril, pero todas obras que llevaban años de atraso, que se tenía que haber hecho antes, pero que bueno, obviamente sin tarifa era imposible. En el caso de Icaza pasan varias cosas. En el 2011-2015, por citar otro periodo complicado, en ese momento tenías las provincias con algo de obra, había bastante obra también con la gestión de Macri en la ciudad. Ahora, en este momento, se juntaron varias cosas, algunas incomprensibles, ¿no? Tan varias de las provincias están con las cuentas ordenadas, con superávit fiscal, sin embargo, ninguna está invirtiendo en obras de cloacas, de agua potable, o sea, no están haciendo realmente ninguna obra relevante. Eso obviamente que afecta a una empresa que tiene 70% obra pública y 30% privada. El tema de oficinas está muy castigado, pandemia, COVID, home office, y un poco todo el castigo de que el sector privado no genera puestos de trabajo, entonces no hay grandes desarrollos de oficinas. Y lo otro que también se le cayó bastante a Icaza es el tema de las obras en la ciudad. Creo que las cuatro administraciones, las dos de Macri y las dos de ahora de Larreta, esta última, la cuarta, es la que menos obra pública vimos en la ciudad. No, parece que no hay más terrenos, no hay más cosas por elevar, no hay más pasos a nivel, o sea, realmente no hay más extensiones de subte. Realmente la ciudad también ha cuidado, no sé si es porque le bajaron la coparticipación, le han sacado recursos, podemos charlar esas cosas mucho tiempo, pero en concreto Icaza se vio afectada por todas estas cuestiones. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que cuando el ciclo pegue la vuelta, no quedan muchas empresas, porque el tema de los cuadernos ha dejado muchas empresas fuera de combate. Hay empresas chicas, green, algunas que trabajaban acá en la ciudad, que ya han desaparecido, que quebraron, tuvieron todo tipo de quilombos durante también la pandemia. Entonces no hay muchas empresas con los profesionales, con las máquinas, con el capital intacto para ir el año que viene y hacer una autopista o una obra relevante. No son muchas, entonces es una joyita, obviamente, que cuando pasa, porque me ha pasado en alguna otra empresa, que pasa a la subasta, te querés matar porque realmente todavía pierde más atractivo, pero bueno, lo hace interesante porque está fuera del radar. Entonces
a mí me llama la atención eso, que viste, vos entras en Twitter y pones el hashtag, el ticker de la empresa y nadie habla, viste, como no existe esta empresa. Por eso también me dejó tranquilo cuando compré, porque digo, bueno, nadie sabe, nadie habla, no hay informe, no me deja tranquilo, viste, no hay ruido. Pero bueno a mí me queda lo mismo, viste, digamos. Espero que el año que viene Argentina retome la obra pública y que pueda apalancar todos estos proyectos. La verdad que, como decíamos al principio del programa, creo que son muy buenas noticias el avance en el gasoducto y todas estas empresas, el país, digamos, el empleo, todos se ve beneficiado, ¿no? Es importante poder pensar en el equilibrio general del país y no, digamos, la cosita parcial en cada lugar. Che, nos quedan 3 minutos de programa. No sé, Dami, que me parece que fue el que menos participó, si tenés alguna idea final para cerrar, algún comentario, y ya damos por cerrado el programa.
A ver, me parece que estamos en un momento muy especial de la Argentina. Creo que si hay un cambio de gobierno, como todo implica que eso va a ocurrir, vamos a ver una mejora en los precios de los activos financieros, en los bonos, en las acciones, en las propiedades que han caído, y que va a tener que llegar también una mejora, que tal vez demore un poco, pero una mejora en el bolsillo de la gente, ¿no? Que quedó muy atrasado, para que, bueno, empecemos a ver cómo se recomponen todos esos precios que vienen muy caídos. Nosotros miramos el mercado, que es una partecita, pero hay otros sectores que también vienen muy muy caídos. Así que yo creo que pasadas las elecciones y despejada esa incertidumbre, vamos a entrar en una etapa diferente y bueno, y soy optimista con eso.
Bueno, muchachos, de nuevo, muchas gracias por participar. La verdad que siempre es interesante charlar con ustedes, porque sé que cuando tengo alguna duda respecto a alguna empresa en particular, muchos están metidos en los números y, ¿sí?, en el día a día, hablan con el management, y es importante poder escucharlos y tener una visión de alguien que está empapado de los negocios, ¿no? Así que bueno, gracias Mariano, ese Bami, los pueden seguir en Twitter, es @MarianoT2015, @EzequielFer76, @ElDaminato, y a nosotros somos @Andrés, @JulianJosovich. Muchachos, gracias por venir.
Gracias,
Santi.
Bueno, gracias a todos, gracias a los que escuchan. Buen fin de semana, un abrazo grande a Juli, que estaba ahí dando clase. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere, siempre un mercado existe en algún lugar, y esperemos que siga siendo Argentina, que venimos de abajo, pero que viene para arriba. Así okay. Que un abrazo a todos y que tengan buen fin de semana.
Abrazo, nos vemos.
Chao. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En YOL, invertir online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic.
Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con Portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de IOL Invertir Online y empezá hoy. En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos